Segundo de Samuel, el capítulo 9, leyendo todo el capítulo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Pues el rey llamó Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y amanecerás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esa es la palabra de Dios. Que pongamos atención a lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra inspirada, tu palabra infalible, tu palabra perfecta, tu palabra que es palabra de vida. Te pedimos que hoy que apliques esa palabra a nuestros corazones, que salves a los incrédulos, que animes a los cristianos. Que las palabras sean tus palabras y no las palabras de un ser humano. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Para mí, una de las cosas más emocionantes que puedo experimentar es leer la palabra de Dios y encontrar una verdad que no había visto antes. Y no me refiero a inventar algo o imponer sobre el texto algo que no está. Pero yo creo que cada cristiano conoce la emoción de leer un pasaje y tener al Espíritu Santo abrir el entendimiento para poder ver lo que Él quiere decirnos. Y yo creo que más disfruto esta bendición cuando leo el Antiguo Testamento. Y probablemente la razón es porque no me enseñaron bien al principio de mi vida cristiana cómo leer el Antiguo Testamento. Es solamente los últimos 15 años de mi vida cristiana que he empezado a poder realmente leer el Antiguo Testamento, entenderlo y disfrutarlo. Pero ahora, la verdad, amo el Antiguo Testamento. Amo leerlo, amo predicarlo. Amo ver en él lo que Dios nos enseña en cuanto a sí mismo y en cuanto a la salvación en Cristo. Muchos no entienden eso. Muchos no entienden cómo aquí podemos hablar de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ustedes pueden ver ilustración de la salvación en el Antiguo Testamento? Pero no estamos inventando nada, ¿verdad? La Biblia es un conjunto. La Biblia tiene el mismo tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es la gloria de Dios revelada en y a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el tema de toda la Biblia. Y entonces en toda la Biblia encontramos a Cristo y la salvación en Él. En este pasaje de hoy leemos una historia que debería hacer que cada cristiano piense inmediatamente en su salvación. Es una historia de David, que muchas veces es figura de Cristo, que muchas veces apunta hacia Cristo en su vida, pero no más la historia misma. Leyéndola deberíamos darnos esta ilustración de la salvación. Es una historia que es una imagen muy clara de cómo Dios trata con nosotros en la salvación por causa de Cristo. Pues vamos a aprender en esta tarde, en este mensaje, que así como David hizo misericordia a Mefiboset por amor de Jonatán, así también Dios nos muestra misericordia a nosotros por amor de Cristo. Vamos a considerar entonces en primer lugar el contexto, porque yo creo que aún entre los cristianos muy pocos conocen esta historia. David empieza la historia con una pregunta: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl? Y David hace esta pregunta en ese momento porque leemos en el capítulo anterior que es rey sobre todo Israel. En el capítulo 7 dice que Dios le había dado reposo a todos sus enemigos. Entonces ahora puede enfocarse en una promesa que había hecho a Jonatán hace años. Es lo que vamos a ver en un momento. Pero David tiene que preguntar si todavía haya alguien vivo de la descendencia de Saúl, porque Dios había quitado el reino de Saúl, ¿recuerdan? Y Saúl había muerto junto con sus hijos en la batalla. Leemos 1 Crónicas 16. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Es decir, Dios destruyó la casa de Saúl, quitó el reino de él y le dio a David. Y por eso aquí David tiene que preguntar si alguien sepa, alguna persona que tal vez haya sobrevivido de esta línea de la casa de Saúl. ¿Pero por qué pregunta esto? ¿Por qué le interesa saber eso? El versículo dice: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿A qué se refiere? Y en 1 Samuel 18 leemos el amor de David y Jonatán y el pacto que hicieron. Y más específicamente, en 1 Samuel 20, si podemos ir juntos, que es lo que estudiaron la semana pasada, aquí también. Y en 1 Samuel 20 leemos, empezando al final del versículo 13, este pacto, lo que Jonatán dijo a David. 1 Samuel 20, versículo 13. La parte final, versículo 13. Aquí tenemos las palabras de Jonatán para con David. Y fíjense en lo que él dijo: y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Ahí está la clave. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán sabía que él no iba a heredar el reino. Él sabía que Dios había prometido quitarle a Saúl y darlo a David. Y parte del pacto que hicieron es que David no iba a permitir que el nombre de Jonatán fuera quitado de la tierra, que David iba a ser bien con la descendencia de Jonatán. Y lo que David prometió en ese capítulo, vemos que hizo aquí en 2 Samuel 9. Por eso pregunta, si alguien sepa de algún descendiente de Saúl, y le traen un siervo de casa de Saúl que se llamaba Siba, él dice en versículo 3, regresando a 2 Samuel 9, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado los pies. Y sabemos por qué, porque en 2 Samuel 4 leemos que su nodriza estaba corriendo y se le cayó, y por eso se quedó lisiado los dos pies. Es el contexto. David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán hace años y busca un descendiente de su casa para mostrarle favor como había prometido. Lo que vemos que David empieza a hacer en el versículo 5, lo que David hace. Primero vemos que David trae a este hijo de Jonatán a su casa. Imagínense la situación. Tenemos que pensar en cómo era el contexto en ese entonces. En la cultura de esos días, muchas veces el rey actual destruiría toda la descendencia del rey anterior para estar seguro que nadie iba a rebelarse en contra de él. Y pues sin duda Mefiboset tenía miedo cuando fue llamado a la casa del rey. Puede ser que esperaba morir. Leemos el versículo 6 que vino y se postró sobre su rostro y su reverencia, que no se refiere a adorar, nada más el respeto debido al rey, pero sí muestra, creo que, su miedo, y está rogando por su vida. Y por eso David le dice, vemos en el versículo 7, no tengas temor. Por supuesto tenían temor. Porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, David le trae su casa, le muestra misericordia. La palabra aquí es la palabra para fiel amor, el amor, el pacto. Dice que le va a devolver todas las tierras de Saúl, lo que hubiera heredado de su padre Jonatán. Y habla aquí de que va a comer siempre su mesa, que habla de favor, de honor. Es lo que David hace. Y David no lo hace porque Mefiboset lo merece. David no lo hace porque conoce muy bien a Mefiboset, le cae bien y tiene un gran cariño por él, ni le conoce. Dice, lo hace por amor de Jonatán, tu padre. Exactamente como había dicho en el versículo 1, que quiso hacer misericordia por amor de Jonatán. Okay. Hasta ahora, es una bonita historia. David es un muy buen amigo, ¿verdad? Porque su amigo falleció, pero David cumplió su promesa. Tal vez podemos pensar, también yo debo ser mejor amigo. Es lo que aprende este pasaje. Okay. Aunque todo eso puede ser válido, no es el punto de este pasaje. Lo que dije al principio, toda la Biblia tiene un solo tema. Toda la Biblia apunta hacia una cosa de una manera u otra. Toda la Biblia está enfocada en la gloria de Dios mostrada en Cristo Jesús. Y aquí, cuando leemos este pasaje, en vez de enfocarnos en David como buen amigo, en vez de enfocarnos en nosotros y cómo también podemos ser mejores amigos, necesitamos enfocarnos en Cristo, quien es el centro de toda historia. Esta historia ilustra perfectamente la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y quiero tomar el resto del tiempo que tenemos para probar esto. Que esta historia ilustra perfectamente la salvación de Dios. Podemos ver esta verdad en varias maneras. En primer lugar, así como David y Jonatán hicieron un pacto antes de esta historia, prometiendo cuidar la descendencia del otro, así Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto en la eternidad pasada para salvarnos, para salvar a la simiente de la mujer, para salvar a los escogidos de Dios. Ese pacto es lo que los teólogos llaman el pacto de redención. Es el pacto entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada para salvar un pueblo. El Padre escogiendo, el Hijo llegando al mundo en el cumplimiento del tiempo para rescatar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Y dice, ok, pastor, ¿en dónde está este pacto en la Biblia? Vamos al Salmo 2. Vamos a Salmo 2. Este pacto se ve en muchas partes de la Biblia. Pero aquí creo que es el lugar más obvio. Un pacto entre el Padre y el Hijo, hecho en la eternidad pasada, prometiendo salvar a un pueblo. El pacto de redención. Salmo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, ¿quién se refiere a ese salmo? Pues el Nuevo Testamento cita este salmo varias veces y nos enseña que se refiere a Cristo. Que el Salmo 2 es una profecía de Cristo. Lo vemos muy claramente en Hechos 13:33, que dice, la cual, la promesa, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, comparando la Biblia con la Biblia, como siempre debemos hacer, reconocemos que este Salmo es profecía de Cristo. Ese Salmo se refiere a Cristo. Es el Padre hablando al Hijo. Y el Padre dice al Hijo, en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre prometió las naciones al Hijo, prometió darle su herencia. Pregunta, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esta conversación entre el Padre y el Hijo? Pues tiene que ser antes de la creación. Porque Efesios 1 nos enseña que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, en un momento, en la eternidad pasada, antes de la creación de cualquier cosa, el Padre prometió al Hijo las naciones por herencia. ¿Y quiénes son? nosotros. Leemos en Efesios 1:18 de las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. La herencia de Cristo somos nosotros, su pueblo, la iglesia. El Padre prometió al Hijo los escogidos para su herencia. El Hijo prometió someterse voluntariamente al Hijo, al Padre, venir al mundo para vivir, sufrir, morir por nosotros. Este es el pacto de redención. Otra prueba de este pacto se encuentra en Apocalipsis 13:8, que pueden ver o nada más escucharme. Apocalipsis 13:8 habla de los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y sin entrar en mucho detalle aquí, vemos lo mismo. El mismo plan de redención, el mismo pacto de redención planeado antes de la fundación del mundo. El plan de salvación por la muerte de Cristo no es un plan de que Dios inventó cuando el hombre cayó en pecado, sino siempre ha sido el único plan divino. Eso es lo que el pacto de redención refleja. Es un pacto, un acuerdo, un plan hecho entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo para salvar a un pueblo y darlo al Hijo como herencia. Entonces, este pacto previo que David había hecho con Jonatán, que es lo que causó que buscara a Mefiboset para mostrarle misericordia, ilustra perfectamente lo que Dios hizo en la eternidad pasada para planear nuestra salvación. Por un pacto previo, Dios nos busca. David buscó a Mefiboset. El Padre y el Hijo hicieron un pacto. El Padre escogió al pueblo, preparó un cuerpo para su Hijo, le prometió el poder del Espíritu Santo y le dio las naciones como herencia. El Hijo voluntariamente se sometió, murió en su lugar para que podamos ser hijos de Dios. Es lo que Dios ha hecho para salvarnos. Por un pacto previamente hecho, nos buscó y nos salvó. Esta historia con el pacto entre David y Jonatán ilustra el pacto de la redención, el plan del Padre y del Hijo para salvarnos de nuestros pecados. En segundo lugar, podemos ver aquí que así como David buscó a Mefiboset para poder cumplir el pacto, y no era Mefiboset quien buscó a David, así Dios nos busca para cumplir el pacto, nosotros nunca buscamos a él. La Biblia es muy, muy clara en cuanto a este asunto. Dice Romanos 3, 10 y 11, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie. No existe nadie naturalmente que busque a Dios. Por eso, para que alguien sea salvo, Dios tiene que buscar a esta persona. Es lo que apenas cantamos. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma a ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Esa es la salvación bíblica. Es lo que Dios ha hecho. Aquí en la historia, Mefiboset no buscó a David. Mefiboset no estaba en su casa un día diciendo, yo creo que debería ir al rey y decir, dame mi herencia. No, Mefiboset estaba lejos, en la casa de un amigo. Nunca buscó a David. Nosotros tampoco buscamos a Dios. No merecemos nada de él. Es peor porque Mefiboset no hizo nada en contra de David. Nosotros somos pecadores. Todos estamos destituidos de su gloria. Merecemos la muerte y nada más. Merecemos la paga de sus pecados. Y aún así, Dios nos busca para mostrarnos misericordia. No por nada nosotros, sino por el pacto que había hecho con su Hijo antes de la creación. Su amor es su pacto. El pacto que apenas vimos, su promesa, hecho con su Hijo para salvarnos. De hecho, hermanos, Dios tiene que buscar a su pueblo para cumplir su pacto con su Hijo. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con su ser, con sus atributos, con su fidelidad a sí mismo, con su palabra, con su promesa, con su pacto. Así como David mostró misericordia para con Mefiboset, así Dios muestra misericordia para con nosotros también, infinitamente más. Otra vez, Mefiboset nunca había hecho nada en contra de David, pero la Biblia dice en Romanos 5 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos tercos, rebeldes en contra de un Dios santo. Y aún así, nos buscó. porque lo merecíamos para nada, porque había hecho un pacto con su Hijo, y para cumplir su pacto nos buscó para salvarnos por amor de su nombre y amor de su Hijo. Así es nuestro Dios, hermanos, un Dios misericordioso. Leemos en Éxodo 34: Jehová es grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y te pregunto, ¿tú has recibido este amor de Dios? ¿Tú has recibido esta misericordia de Dios en la salvación? Pues no lo mereces, pero la salvación no depende de ti, depende de la fidelidad de Dios. Y Él promete que todo aquel que cree en Él, que cree en su Hijo, que le llama para limpiar sus pecados, cada uno será salvo. Puedes ser salvo hoy, no por nada en ti, sino porque Dios hace todo. Porque seguimos viendo esta historia, la tercera cosa. Así como Mefiboset no mereció nada de David, y no existía ninguna relación entre él y David que le dio el derecho de pedir nada de David, así tampoco merecemos nada de Dios en nosotros mismos. David ni conocía a Mefiboset. Tenía que preguntar, ¿existe alguien? Mefiboset nunca había hecho nada por David para merecer ese tratamiento increíble. De hecho, de cierta manera, Mefiboset no podía hacer nada por David porque, ¿recuerdan? Era discapacitado, lisiado de sus pies. ¿No vemos lo mismo en la salvación? No merecemos nada de Dios. No somos sus hijos por naturaleza. La Biblia dice que somos hijos de ira, como los demás, e hijos de nuestro padre, el diablo. Así somos todos naturalmente. Pues, ¿qué merecemos de Dios? Bueno, su muerte y el castigo. Y no solamente somos discapacitados espiritualmente, sino muertos. Muertos en delitos y pecados. Entonces, lo que recibimos de Dios, recibimos por pura misericordia, no por nada de nosotros. Versículo 2 dice que no somos salvos por obras, sino solamente por la gracia de Dios. Leemos en Tito 3 que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Recibimos esa salvación solamente, entiéndeme, solamente debido al pacto hecho entre el Padre y el Hijo, un pacto que es de pura gracia. Porque el pacto que Dios hizo con el primer hombre, con Adán en el Edén, él no cumplió. Él cayó en pecado. Nosotros tampoco podemos guardar este pacto y dar a Dios la obediencia perfecta que requiere. Por eso la salvación tiene que ser de pura gracia. No por nada de nosotros, no por lo que merecemos, no por nuestra obediencia, sino solamente por un pacto hecho entre el Padre y el Hijo. Es la única razón por la cual Dios nos salva. Mefiboset no mereció este tratamiento. David no lo hizo por nada en él. Tampoco merecemos nada de Dios. Y otra vez enfatizo, no es que solamente somos lisiados de los pies espiritualmente, sino cadáveres. Y Dios nos resucita y nos da vida solamente por su gracia. Es mucho como la parábola que Cristo contó en Lucas 14. ¿Se acuerdan que un hombre hizo una cena e invitó a muchos, sus amigos, y todos dieron excusa? No puedo por eso, no puedo por eso. Él se enojó muchísimo y dijo a su siervo que fuera por los caminos, por los vallados, para traer a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué es la ilustración? Así somos antes de la salvación. Y digo, peor. Estamos literalmente muertos. Dios no salva a buenas personas que merecen la salvación. Dios salva a los peores de los peores. Qué bueno, porque así somos. Para mostrar su poder y su gloria, Dios salva a muertos. Para mostrar que es el Dios quien puede hacer el milagro de la regeneración y transformar aún el corazón más duro. Tú estás aquí y crees que eres demasiado vil para que Dios te pueda salvar. No. Y ni es difícil para Dios salvarte. De hecho, Dios está buscando a personas como tú, destruidos por el pecado, desesperados, sin esperanza, espiritualmente muertos. Así son las personas que Dios salva. No tienes que ser muy bueno para merecer tu salvación, ni puedes. Dios salva a los más viles, a los peores de los peores, para mostrar su gloria y su poder en nosotros. Y finalmente esta historia ilustra la salvación, porque así como David invitó a Mefiboset a su presencia, le dio posesiones y le hizo convivir en su mesa, así también Dios nos llama de lejos para estar en su presencia y comer su mesa. Leamos otra vez versículo 7, otra vez en 2 Samuel 9 y el versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero fíjense en todo lo que Mefiboset recibió. Otra vez, no por nada de él, sino solamente por el pacto que David había hecho con Jonatán hace años. Mefiboset fue llamado a la presencia del rey. Leemos que antes estaba viviendo en un lugar lejos, un lugar, dice versículo 5, que se llamaba Lodebar. La palabra Lodebar literalmente significa sin pasto. Entonces, no parece haber sido un lugar muy bonito en el cual vivir. Y David llamó a Mefiboset de ese lugar sin pasto a la presencia del rey, a su casa. Un privilegio que no todos los judíos tenían. Recibió una herencia, las tierras de su abuelo Saúl, todo lo que hubiera heredado si Jonatán hubiera sido el rey. Y recibió también una familia. Comía siempre a la mesa del rey, que habla de una comunión íntima, una comunión familiar. Dice al final del versículo 11 que él comería a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Lo vemos, ¿verdad? La comparación con la salvación. ¿No hemos recibido lo mismo? Hemos sido llamados de nuestro propio Lodebar, es una tierra seca y árida donde no hay aguas, un lugar muerto donde no hay vida. Hemos sido llamados a la presencia del Rey de Reyes. Como Pablo dice en Colosenses 1:13, el Padre nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido llamados de lejos para ahora vivir en la presencia de Dios. Nos ha dado también una herencia, no solamente tierras, es una herencia ahora incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Disfrutamos la comunión íntima con Él cada día. Comemos a su mesa cada día. Él prepara mesa delante de nosotros, aún con nuestros enemigos. Disfrutamos sus bendiciones cada día. Y no solamente somos invitados a comer a su mesa con la familia, no solamente somos tratados como hijos, sino que Dios ya nos ha hecho parte de su familia, nos ha adoptado como su hijo. Esta historia ilustra la salvación, pero lo que tenemos es mucho mejor, pues es espiritual, es eterno, es perfecto. Qué increíble ilustración la salvación es esta historia. Esa es la salvación. Estas son las buenas noticias para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y es salvo de sus pecados. Entonces, hermano, hermana, regocíjate en tu salvación. Tú has sido llamado de lejos, has sido regenerado, ahora disfrutas la presencia de Dios, eres hijo de Dios. Gracias a Dios por esta historia que nos ilustra tan claramente lo que Dios hace para nosotros en la salvación. Pero antes de terminar, ¿qué pasa con aquellos que rechazan esta gracia y amor de Dios? Leemos de Mefiboset aquí en el capítulo 9, versículo 13. Dice: moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre la mesa del rey, establecida de ambos pies. Termina bien para Mefiboset. Él recibió esta misericordia. Es muy interesante que en el capítulo 10 encontramos un contraste. En el capítulo 10 encontramos a David también intentando mostrar misericordia a alguien, pero es rechazada. Brevemente, ven conmigo en 2 Samuel 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo a David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Anás, como su padre le hizo conmigo. Vemos lo mismo. David quiere mostrar misericordia por amor de otra persona. Envió a David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Pues le hizo saber eso a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y bien los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron su a los hijos de Betrob, los hijos de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maque, 1,000 hombres, de Istob, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y después leemos que los amonitas, con sus aliados sirios, fueron conquistados y derrotados completamente. Ok, aquí también vemos una ilustración en cuanto a la salvación. En Hechos 17 leemos que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este llamado de Dios a todos los hombres que se arrepientan es misericordia. Porque la persona que se arrepienta y cree en Cristo se la salva. Dios está llamando a todos a arrepentimiento por su gran misericordia. Pero muchos no quieren. Así como el rey Hanún aquí, muchos rechazan la salvación, rechazan al Dios amoroso, misericordioso. Y no solamente le rechazan, sino se ponen rebeldes en contra de él. Aquí el rey Hanún no solamente rehusó amablemente este acto misericordioso de David, sino avergonzado a sus siervos. Dice, rapando la mitad de sus barbas y cortando la mitad de sus vestidos, que no significa nada para nosotros, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una cosa muy, muy vergonzosa. Estaban avergonzados de sus hombres. Dice versículo 6, vieron los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David y empezaron a reunir su ejército en contra de él. Pues hermanos, así es también en la esfera espiritual. La misericordia de Dios es mostrada en su llamado a todos a arrepentirse. Leemos en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, el mensaje del Evangelio ha sido proclamado, la salvación de Cristo ha sido manifestada a este mundo. Para ser más directo y más específico, tú has recibido este mensaje hoy. Deja de pensar en personas en África. Tú hoy has recibido el mensaje de la salvación. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo me fijo usted? Humildemente recibiendo la gracia y después disfrutando sus privilegios, o vas a responder como Hanún, despreciando y rechazando la misericordia de Dios y después siendo destruido. Joven, adulto, ¿cómo vas a responder? Ustedes que no están en Cristo, que Dios salve a su pueblo aquí, que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Entonces, al leer esta historia, en vez de enfocarnos en David como buen amigo, en vez de enfocarnos en nosotros y cómo podemos ser mejores amigos, nos enfoquemos en Cristo, el enfoque de esta historia. Que meditemos toda esta semana en esta gran ilustración de nuestra salvación. David trató a Mefiboset con favor y amor y gracia, no por sus obras, no por nada en él, ni porque lo merecía, sino por causa de su padre Jonatán, por el pacto que había hecho con Jonatán. Y Dios hace lo mismo con nosotros. No, Dios nos trata con nosotros no por nuestras buenas obras, ni porque merecemos la salvación, sino por causa de su amado Hijo, por su muerte y por sus méritos. Hemos sido regenerados, resucitados, llamados a la presencia del Rey, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, adoptados a su familia y podemos comer su mesa disfrutando su presencia para siempre. ¡Qué gran, gran ilustración la salvación! Si todavía estás esperando fuera, si todavía te estás poniendo rebelde en contra de Dios, hoy cree en Él. Tú no puedes merecerlo, tus buenas obras no te van a salvar. Humildemente ruega a Dios por la salvación que solamente Él te puede dar. Amén. Y cristiano aquí, conoce a tu Dios, conoce más a tu Dios para que puedas regocijarte en tu salvación. Medita esta historia que ilustra tan perfectamente lo que Dios ha hecho en ti. Así como David hizo misericordia a Mefiboset por amor de Jonatán, así Dios nos muestra misericordia a nosotros por amor de Cristo. Gloria a su nombre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, No tenemos palabras para describir este pasaje increíble que tú nos has dado. Un pasaje en la historia, en un libro que no leemos mucho. Una joya que nos has dado para ilustrar la salvación. Demos gracias por el pacto que tú hiciste con tu Hijo antes de la fundación del mundo, prometiendo salvarnos, prometiendo escogernos y darnos a tu Hijo como herencia. Demos gracias que Cristo vino en cumplimiento del tiempo, sufriendo, muriendo, para que no tengamos que morir eternamente. Y damos gracias que tú nos das esa salvación gratuitamente, por gracia, no por nada de nosotros. No te buscamos a ti, Señor. Tú nos buscaste a nosotros. Por eso damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos por las personas aquí que no te conocen, que todavía están intentando a merecer su salvación por sus obras. Señor, rescátales de este error. Te pedimos que hoy puedan ver la necesidad de nada más buscarte a ti, a dejar de ser cualquier cosa y rogarte para la salvación en Cristo. Te pedimos, Señor, que como iglesia, que podamos tener mucho más gozo en la salvación. Que en vez de enfocarnos en nosotros tanto, que podamos enfocarnos en quién eres, en lo que tú has hecho y en lo que sigues haciendo por nosotros. Señor, aplica esta palabra en sus corazones. Cámbianos por medio de ella. Transfórmanos con tu Espíritu Santo, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.